de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo acá. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Tiza, temporada 35, aquí por Radio Universidad. Nos escuchás, como siempre, en AM580, la FM88.5 y en FM102.3 Más Que Música. No te olvides que también nos encontrás en la web o por la app Radio Universidad y en todas nuestras cómplices repetidoras del interior. Este es un programa especial porque mañana, 10 de diciembre, se cumplen 40 años de la restauración de la democracia en Argentina. Un hito que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. El 10 de diciembre de 1983, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Raúl Alfonsín asume como presidente de la Nación. Ese día se restituye en la Argentina el régimen democrático y el Estado de Derecho luego de 7 años de dictadura cívico-militar. La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado de actores y organizaciones que articularon progresivamente la lucha contra la dictadura. Por eso en este programa especial, desde La Tiza, les traemos un breve recorrido por algunos hechos que moldearon la educación pública en estos 40 años de democracia. Una selección de archivos que retoman la historia de nuestro país. También escucharemos una entrevista que le realizó Oscar a Isabel Hidalgo, secretaria general de la Delegación Tulumba y secretaria suplente de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Junta Ejecutiva Central, y ella, junto al ISIEC y a la Secretaría de Formación Político-Sindical, articularon encuentros de formación en las distintas delegaciones de la provincia para dar a conocer las luchas gremiales, las conquistas y las resistencias que atravesó la docencia argentina en estos años.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Democracia. Ah, yo me pregunto.
Coima.
Se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad.
La transición a la democracia en Argentina está determinada por la ruptura con el régimen dictatorial del periodo 1976-1983, precipitada por el derrumbe militar y el desprestigio de las Fuerzas Armadas luego de terminada la Guerra de Malvinas. A partir de ese momento, se reorganiza la vida partidaria y las elecciones serán libres y democráticas, sin proscripciones, para elegir representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de todo el país. Las calles eran una fiesta, celebrando la vuelta a la democracia después de los años de dictadura.
Desde el regreso a la democracia, el escenario del mundo del trabajo se modificó al ritmo de las leyes que se promovieron desde el Estado.
Esta noche en el Ministerio de Trabajo, luego de nerviosas gestiones.
Normalización sindical, privatizaciones y flexibilidad del empleo, entrega y conquista de derechos, reforma y contrarreforma laboral, paritarias y discusión salarial.
Las luchas docentes.
El 18 de mayo de 1988, desde el norte, el sur y el oeste del país, comenzó una marcha que 5 días después se concentró en Capital Federal. De Ushuaia a La Quiaca se movilizaron más de 100.000 docentes, que con un acto en el obelisco se reconocieron como personas trabajadoras de la educación y se hicieron presentes en las calles para ser escuchadas por esa sociedad que había recuperado recientemente su sistema democrático. Estas jornadas inauguraron un fenómeno que atraviesa los 40 años de democracia. El personal docente asumió el rol histórico al defender una educación con igualdad de oportunidades y, sobre todo, proteger la educación pública. Para la sociedad argentina, la democracia era la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo que enfrentar diversas dificultades en distintos frentes de su gestión. En ese escenario tiene lugar la Marcha Blanca, una huelga masiva convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA.
Uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente.
Acá dicen hacen un paro político. Sí, político, sí, porque nosotros tenemos política, estamos hablando nosotros dos, estamos haciendo un acto político. Hemos aguantado muchos años. Ahora vemos que llegó el momento de salir.
La marcha inició el 18 de mayo de 1988 y se afianzó 5 días después en Capital Federal. Duró 43 días. Apoyada por la Confederación General del Trabajo, esta marcha se mostraba a la sociedad como una lucha basada en 3 reivindicaciones centrales. En primer lugar, se bregaba por un salario único en todo el país. Se estaba pidiendo la conformación de un nomenclador básico común para poder determinar que, a igual trabajo, se perciba igual remuneración. En segundo lugar, se convocaba a una paritaria nacional docente. La comunidad docente quería discutir salarios y condiciones de trabajo al igual que los demás trabajadores. En tercer lugar, se pretendía la creación de un marco normativo, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación. Si bien no todas las reivindicaciones fueron aprobadas, la lucha docente a través de la Marcha Blanca logró la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 jurisdicciones del país. También el Congreso Nacional sancionó un paquete impositivo para proveer un mayor financiamiento a la educación y sentó las bases para lograr la sanción de una ley de paritaria docente. La Marcha Blanca fue la primera vez que la comunidad docente salió a la calle en la recuperación de la democracia, luchando por el reconocimiento de sus derechos como personas trabajadoras. Todas las decisiones se tomaban en asambleas y se planteó por primera vez que sin dignidad en las condiciones de trabajo y en los salarios docentes no podía haber educación de calidad. Luego de 7 años de una dictadura que implicó la persecución, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de cientos de trabajadores de la educación, así como también la prohibición de la actividad sindical y política, el regreso de la democracia fue el inicio de la conformación de un colectivo que comenzó a participar activamente de las decisiones tomadas por el Estado en materia educativa. El personal docente se consolidó como agente de transformación dentro del sistema educativo argentino.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar. Defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
En este programa especial y en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, una de las acciones más importantes que llevó adelante nuestro sindicato, conjuntamente con el ISIEC, nuestro Instituto de Capacitación e Investigación, la Secretaría de Formación Político-Sindical y obviamente actores fundamentales de nuestro sindicato, por una iniciativa de la Delegación Tulumba y de su Secretaria General, se desarrolló el módulo de formación político-sindical sobre luchas y conquistas en estos 40 años de democracia. Esa jornada se dio en distintos lugares de la provincia, pero comenzó allí en Tulumba. Por eso hablamos con María Isabel Hidalgo, Secretaria General de Tulumba y una de las impulsoras de la idea. ¿Cómo estás, Isa? Buen día.
Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Hablábamos en el contexto de, justamente en estos días, cumpliendo 40 años de democracia. Este año ha sido un año de celebración de esto no menos importante, de 40 años de democracia ininterrumpida. Y desde Tulumba surgió una idea muy interesante que se convirtió después en un módulo de formación político-sindical que habla sobre las luchas, los hitos sobre la lucha, sobre todo docente, pero que habla también mucho de la lucha gremial, laboral, del movimiento obrero a nivel nacional, provincial y regional, porque Tulumba es una región muy particular nuestra, muy histórica. Contanos, ¿cómo fue que en este contexto, con nuevas incorporaciones de docentes y todo lo demás, se te ocurrió la idea de que había que armar la línea histórica de nuestras luchas?
Bien, bueno. Resulta de que ya en el año 2020 ya habíamos planteado en el ISIEC de preparar un curso porque veíamos que los docentes no tenían la preparación o todas las armas para ver el gremio desde distintas miradas. Por ejemplo, yo que recorría todas las escuelas y hablaba con los delegados, por ahí veía que los delegados no estaban preparados ni tenían toda la información de lo que significaban todas las luchas gremiales. En el año 2020 comenzamos a mirar este curso con Gonzalo Gutiérrez, porque yo lo planteé en el ISIEC, y él conjuntamente con la Secretaría de Formación Político-Sindical llevaron a cabo estos encuentros. Ya en el 2021 comenzamos el curso. La coordinadora pedagógica del ICSIE fue Romina Cravero y lo diagramamos, porque antes tuvimos varias reuniones con ellos, en distintas décadas, la década del 80, del 90, del 2000 y en la actual. Entonces se nos ocurrió la idea de que para cada encuentro invitáramos a distintos actores para que nos pudieran contar en primera persona qué había ocurrido en cada década y qué mirada tenían ellos como primera persona de todas estas luchas gremiales. Y así se nos ocurrió, por ejemplo, en la década del 80, con la recuperación de la democracia, invitamos a una docente de Jardín de Infantes, que ya actualmente está jubilada, Nene Arce, que estaba en la Escuela de las Arrias, en el departamento de Tulumba en ese momento, y fue presa política. Ajá. Más o menos 50 docentes, delegados escolares, participaron. Y la mayoría eran jóvenes que no tenían ni idea de todas estas luchas y estas conquistas gremiales. Entonces, que les hablara en primera persona una docente que había sido presa política, lo que había sufrido, lo que había pasado en la época de los militares, y que contara ella, bueno, causó mucho
impacto,
diríamos. Sí, porque en realidad cuando lo vemos hacia atrás, el que no estuvo es como que dice, bueno, lo pasaron, pero no saben cómo. Entonces, este espanto que contaba la docente, bueno, caló hondo en los docentes nuestros, que para mí fue lo más importante, es el sentir, ¿no? También participaron de ese encuentro el secretario general Montserrat, Sprimiretti, Oscar Ruibal, o sea, y ellos contaban también a la par todo lo que habían pasado, lo que pasamos en el departamento de Tulumba en esa época, también lo que había pasado en Córdoba, en Capital, ¿no? Uh-huh. Entonces, era un ir y un venir en donde los docentes se enteraban de un montón de cosas que no lo sabía.
Me imagino, Isabel, que esto proyectado y ha sido pensado así, no solamente porque nace en Tulumba como un contexto particular en territorio, pero proyectado a otros lugares de la provincia, inclusive del país, siempre quedan todavía, reforzando la memoria, que es lo que hay que rescatar, actores que fueron protagonistas de esos tiempos, de cada uno, tanto 80, 90, las décadas, que pueden transmitir esto, ¿no?
Exactamente, y sobre todo es que bueno, uno que está en el gremio lo sabe, ha participado de marchas, habla con distintos actores, pero no está escrito en ningún lado.
Claro.
Entonces, cuando esa gente por ahí deja de relatar, lo importante es que quede en algún lado para que las próximas generaciones puedan leer un libro o puedan leer un artículo y saber todo lo que pasó y cómo se adquirieron todos los derechos, porque todos los derechos significaron lucha, resistencias, eso es lo importante, porque en la actualidad los docentes se reciben, nadie se los enseña en los profesorados, pero nadie sabe de dónde surgió y todo lo que costó todos esos derechos que hoy hacen usufructo los docentes. Y lo peor es que ellos creen de que como los derechos ya están conquistados, nadie se los puede quitar. Y no es así. Hay que seguir luchando para que no nos quiten los derechos y poder avanzar en otros.
¿Cómo se inculca de alguna manera la conciencia de, en este caso, docentes, porque somos trabajadores de la educación, pero también de los trabajadores en general e inclusive aquellos que en esta época, que es muy común, no pueden acceder a un trabajo formal? ¿Cómo se transmite esa idea de que a los derechos, que aunque por allí estén un poco vilipendiados y manipulados, se los tiene que defender? Y en todo caso, una vez conquistados o asegurados esos derechos, que hay que seguir defendiendo, como lo decías vos, se puede aspirar a conseguir nuevos.
Y yo pienso de que es muy difícil, primero. Es muy difícil calar en los docentes, calar en los docentes, porque la formación que ellos traen de los profesorados ya es muy individualista. Entonces, me parece que hay que cambiar la mirada y acentuar más en lo colectivo, que nadie se salva solo si no se salva en lo colectivo, si no se salva con el otro, ¿no? Y eso está costando, pero está costando a nivel general. Nosotros vemos hoy que somos muy individuales, entonces nos cuesta esa otra parte. Entonces, a mí me parece que este curso, hay que yo lo quiero volver a repetir, lo quiero todos los años, hay que darlos, inculcarles a los docentes en las escuelas, de que el gremio, a mí me duele, por ejemplo, cuando yo digo, voy a una escuela y me dicen, me quiero afiliar por el centro de salud, me quiero afiliar por los cursos, que en realidad es muy importante lo que nosotros tenemos, pero para mí eso es accesorio. Uno se tiene que afiliar porque la lucha colectiva es la que suma. Yo me acuerdo que cuando me recibí un día jueves, el viernes, gracias a Dios, ya estaba trabajando y no alcancé a salir de la escuela y yo sola me dirigí al gremio a afiliarme, porque en realidad yo pensaba que si yo participo del gremio, todos unidos, haciendo fuerza, vamos a lograr todos los derechos que nosotros queramos lograr. Entonces, me parece que hay que insistir a los docentes. ¿Qué es lo colectivo?
La construcción colectiva, es tal cual.
La construcción colectiva, que me parece que ahí hay que hacer hincapié.
Bien. Sí. Bueno, Isa, agradeciéndote mucho el tiempo y felicitándote porque, bueno, seguís ahí en la conducción del sindicato, has construido una conciencia muy clara en esa zona sobre lo que estás hablando y obviamente ojalá se transmita y se contagie a otros sectores, no solamente en nuestro sindicato, sino a otros sectores de la sociedad, esto que nos estás contando. Te agradecemos mucho, felicitaciones y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y vamos a continuar porque hay esperanzas. Hay miedos también porque en estas épocas que se vienen, donde vamos a tener que resistir, pero bueno, lo sabemos hacer. El gremio está preparado para reinventarnos en las luchas, continuar y bueno, como sabemos, hacerlo siempre.
Enfrentaremos los miedos. Muchas gracias, Isabel.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
La ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria,
arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Ampliación de derechos educativos. Con la intervención del FMI en 1992, se aprobó la Ley de Transferencia Educativa, que modificó los planes de estudio y transfirió los presupuestos educativos nacionales a las provincias. En 1993, la Ley Federal de Educación cambió los años escolares en educación inicial, educación general básica y educación polimodal. La desregulación del sistema provocó levantamientos que llegaron a lapsos de hasta 140 días sin clases en Río Negro, Jujuy, San Juan, Misiones y Neuquén. El 2 de abril de 1997 se instaló la carpa blanca frente al Congreso Nacional, expresando un amplio arco de denuncias a las políticas neoliberales. Durante 1.003 días, maestros y profesores ayunaron de forma rotativa.
Vamos a iniciar un ayuno por tiempo indeterminado para que nos vean acá, a cada docente, con su lugar de origen, con su escuela, para que sepan que hasta que no haya la solución para los compañeros de Río Negro, de Neuquén, de San Juan, nosotros no nos vamos a mover de aquí.
Se levantó definitivamente el 30 de diciembre del 2000, cuando se votó en el Congreso la Ley de Financiamiento Educativo. La comunidad educativa tomó las universidades de todo el país para frenar el intento de arancelamiento del ministro de Economía López Murphy en 2001. Entre 2004 y 2015 se crearon 16 universidades nacionales gratuitas y públicas y otros institutos de formación terciaria en todo el país. La Ley Federal de Educación fue reemplazada en 2006 por la Ley de Educación Nacional, junto con otros programas y leyes complementarias, como la de financiamiento educativo, educación técnico-profesional, educación sexual integral y programa Conectar Igualdad, política de alcance federal que incluyó la distribución gratuita de computadoras a las y los estudiantes secundarios, orientados a garantizar el acceso universal a la educación de buena calidad desde políticas de Estado.
Las políticas públicas y el Estado tienen que garantizar las condiciones para que los chicos estén en la escuela. En todo caso, hay que transformar la escuela y hacer menos rígida su distribución de tiempos, de espacios y de oportunidades para que muchos chicos y chicas que no fueron parte de la tradición histórica de la institución escolar puedan recorrer la escolaridad con diversas ofertas y con una escuela que sea flexible respecto de los pibes y no pibes que terminen teniendo que aceptar el fracaso del Estado y de la escuela en nombre propio. Tenemos que ser más generosos y solidarios en una sociedad que viene siendo y sigue siendo muy desigual, por lo tanto la escuela es un ámbito para que exista justicia curricular, en donde podamos hacer primar los intereses de los menos favorecidos, justamente para luego construir convivencia común. La escuela es responsable de construir una idea y una práctica permanente de libertad y de igualdad. Tiene que ser un lugar para ensayar una manera de vivir mejor con los demás. Y eso supone reconocer la diferencia en su potencia y no degradar la diferencia en un lugar de deficiencia. Es construir una alteridad no como amenaza, sino como complemento. Está bueno pensar la escuela como un lugar para reencontrarse con los colegas, para construir colectivamente, para hacer que la democracia sea más democrática.
Thank you.
botella y nuestros besos sin poder salir.
Tan solo canción.
¿Qué hacen a este viaje sin paisaje? En la vereda de mi día, la arisca muerte me ríe al oído. Ella está gozosa de nuestro desencuentro.
Tan solo canción.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
En contra, fue aprobada por una inmensa mayoría una ley que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que despertó intensos debates en la opinión pública, pero también transformó la realidad de miles de niños, niñas y jóvenes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral es parte de una conquista histórica en nuestro país. Su contenido y su impacto en la sociedad trata de una lucha por la ampliación de derechos en el marco del fortalecimiento de las prácticas democráticas. Pensar entonces su dimensión histórica es acercarnos a las bases mismas de este programa pensado desde las demandas de la ciudadanía dentro de un Estado democrático de derecho. Disciplinar el cuerpo. El disciplinamiento social era uno de los objetivos de las Fuerzas Armadas. Y durante todo el gobierno de facto establecido, se tomaron medidas para consolidar un modelo de familia arquetípica basada en preceptos morales y religiosos, e imponerlo como la única posibilidad de construcción de vínculos sexoafectivos, vulnerando los derechos de salud reproductiva de la población mediante decretos y medidas que claramente apuntaban al disciplinamiento de los cuerpos. La dictadura cívico-militar se encargó de construir una moral sexual obligatoria, al mismo tiempo que buscó perseguir y criminalizar otros cuerpos, los cuerpos disidentes.
Podríamos decir que a medida que avanza esta democracia post-1983, va avanzando un cuestionamiento al mandato fundacional del sistema educativo argentino, que ha sido el de la homogeneización y la negación de las diversidades que nos constituyen.
En octubre de 2020 comenzó el juicio contra 15 represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 445 personas de la comunidad LGTBQ y más. Con el retorno de la democracia, la sexualidad y la salud reproductiva comenzaron a salir del silencio.
En consideración en general el dictamen de la Comisión de Educación y otra, recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Luego de un largo recorrido histórico atravesado por diversas concepciones socioculturales, se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral. Por primera vez en la historia se incorpora un programa de formación transversal en todos los niveles del sistema educativo, tratándose de un símbolo del largo proceso de democratización que experimentó la sociedad argentina a lo largo de los años. También, por primera vez, se crea un programa educativo a nivel nacional para abordar el tema según lineamientos específicos para cada uno de los niveles del sistema educativo, inicial, primario y secundario. La ESI es una ley fundamental para fomentar la convivencia democrática desde las escuelas, pero con una proyección social. Impulsa en las escuelas la enseñanza y el aprendizaje de contenidos en torno al propio cuerpo, el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato, entre otras cuestiones. En este recorrido de 40 años de democracia, la ESI promueve transformaciones en materia de política pública. De esta forma, niños, niñas y adolescentes pueden reconocer sus derechos y sus responsabilidades, así como también los de otras personas. Reconocernos iguales en la diferencia es uno de los pilares fundamentales de la vida democrática.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Es el momento en que más tenemos que estar juntos. El movimiento y el modelo sindical que tiene Argentina lo tenemos que sostener entre todos. Porque hay algunos vientos de ajuste muy fuerte y nosotros tenemos para decir sobre eso. Nosotros nos hacemos cargo y queremos ser parte de la política pública, ser parte activa de la política pública. Nosotros abrevamos a la calidad educativa, pero es necesario que los dirigentes políticos, los empresarios, el mundo del trabajo, los dirigentes sindicales, demos nuestra mejor versión en este momento, haciéndolo desde la construcción colectiva de defender la escuela pública, de defender los derechos, defender los salarios, defender la jubilación, defender el derecho social y garantizado por el Estado, que es la enseñanza y la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes.
Canta, compañero, que alumbrando es el lucero y la esperanza va. Vamos, canta, compañera, no dejes de cantar.
Cuando todo se derrumba y te quedas en penumbra, no dejes de cantar.
Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás.
Canta, compañero, no te quedes sin el fuego.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Y bien, gente, este fue el especial 40 años de Democracia de la Tiza. Los audios que escuchamos son archivos que recopilamos de la muestra virtual 40 hitos en 40 años de democracia, de la Biblioteca del Congreso de la Nación y del podcast Educ.ar en Democracia, del portal Educa.ar, el portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros nos encontramos el sábado que viene con el último programa del año de la Tiza. Chao, muchísimas gracias.